Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Langosta Literaria.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Michelle Griffin, soy editora en Penguin Random House y en la cabina virtual me acompaña Dalila Carreño, editora también aquí en Penguin Random House. ¿Cómo estás, Dalila?
Hola, Michelle. Pues muy contenta de formar parte de este proyecto y pues nada, de feliz de poderle recomendar a la gente pues libros de amor y desamor.
Como seguimos en el mes más romántico, el día de hoy hablaremos de aquellos libros de amor y desamor que nos han dejado grandes lecciones acerca de pues, las relaciones amorosas a nivel pareja, amorosas también a nivel filial, familiar y en todos los estratos y los tipos de amor. Esos que se pueden convertir en nuestra historia perfecta o nos pueden desgarrar por completo el corazón. Y aquellos que tal vez nos sirvan como un salvavidas y nos ayuden a curar nuestro corazón después de haber sido roto. Entonces, yo creo que sin más, entremos a nuestras recomendaciones, Dalila. ¿Y qué libros nos traes?
Oye, pues Michelle, muy interesante lo que compartes y fíjate que a mí me gustan mucho estos libros que hablan de desencuentros, ¿no? Quizá por ahí de traiciones y de todas estas cosas que hay un poco turbias, pero la verdad que al final sí hay esperanza, ¿no? Que se note que todavía se puede creer en el amor, que el amor triunfa. Así que sí creo que de preferencia tengo un poco de los dos. Me gusta tanto de amor como de desamor. Y a ti, Mitch, cuéntanos, ¿cuáles son los que más te agradan y qué nos puedes ir recomendando para empezar?
Pues mira, a mí me gustan las historias reales que hablan de amores imperfectos. Un poco siento que esto que te pasa a ti, que ya no nos conformamos con el 100% de los finales felices, sino que queremos desencuentros y por supuesto también amores que llegan en todas las etapas de la vida. Porque bueno, yo no creo que existe una pareja para toda nuestra vida. Yo creo que sí llegan personas especiales a lo largo de todas nuestras etapas. Y me encantan los libros que lo reflejan así, es decir, en todas las edades.
Así es. Y cuéntanos en ese sentido, ¿cuáles son de tus favoritos, Mitch? ¿Hay algún autor, algún título que nos quieras recomendar?
Mira, uno que me encanta es La historia del amor de Nicole Krauss y es del sello Salamandra, de bolsillo. Ella fue muy ambiciosa al plantearse contar la historia de amor y por eso se llama así la novela, toda la historia del amor de una persona, pero la va relacionando con la historia del amor a nivel mundial, a nivel histórico. Entonces, por eso te digo que es como muy, muy ambiciosa, porque tiene ciertas referencias a la historia del amor y al mismo tiempo se va desarrollando la trama de la relación de este señor que pues ya está en sus últimos días y está rememorando. Y justamente está transmitiendo lo que para él significa a un jovencito, ¿no? Entonces, perdón, a una jovencita. Entonces, esto hace que su panorama pues sea muy amplio, con muchas experiencias, y también es lindo ver la perspectiva que tiene una persona que apenas empieza a enamorarse y apenas empieza a conocer el amor. Se me hace muy, muy lindo y creo que justamente cumple con palomear la ambición de Nicole Krauss y el objetivo que tenía al comenzar la novela.
Hombre, suena buenísimo, habrá que ir corriendo a buscarlo. En ese sentido, Mitch, pues yo también te cuento y me encantaría poder recomendar a la gente que nos está escuchando un libro que se llama El último encuentro del autor húngaro Sándor Márai, también publicado por Salamandra Bolsillo. Y pues les cuento un poco. El libro cuenta la historia de Henrik y Konrad. Es decir, por el título parecería que se trata del último encuentro de una pareja que ha vivido un tórrido romance, pero en realidad se trata de la ocasión en la que dos hombres ya muy mayores de edad se vuelven a ver luego de 40 años. Ellos estuvieron enamorados de la misma mujer y a lo largo del libro se va descubriendo la razón por la que pasaron 4 décadas sin que se dirigieran la palabra, así como el destino de esta mujer llamada Cristina. Es una historia muy interesante, muy desgarradora, justo de estos temas que platicamos, Mitch, de amor, de desamor, de traición, de engaño, de secretos, de venganza. Hay escenas que me parecen muy interesantes, incluso hasta cinematográficas, que comparan las pasiones humanas con la cacería, con la forma, ¿no?, de este deporte, y la forma en la que Sándor Márai lo hace de verdad es extraordinaria. Él se pregunta a lo largo del libro, ¿hasta dónde nos puede llevar un amor? ¿Cómo se puede vivir con la culpa del engaño? Y el autor pregunta también, ¿qué tanto valor tienen las respuestas que se dan con palabras y no con la veracidad de la vida humana? Creo que es una obra que engancha muchísimo. Creo que estamos en el mes idóneo para poder adentrarnos a este tipo de casi, casi cuadrángulos amorosos, ¿no? De todas estas nuevas formas que hay de relacionarse. Y pues nada, me gustaría también compartirles una frase que me pareció muy interesante de este libro y que dice, la fatalidad entra por la puerta que nosotros mismos hemos abierto, invitándola a pasar. No existe ningún ser humano lo bastante fuerte e inteligente para evitar mediante palabras o acciones el destino fatal que le deparan las leyes inevitables de su propia naturaleza y carácter. Y creo que de alguna forma, Mitch, pues sí encierra esto, ¿no? Uno de pronto no sé, como que no dimensionamos a lo que puede llegar a ser, ¿no?, un ser humano en nombre del amor, o en este caso de una traición. Así que creo que tiene todos los elementos para engancharse, porque es muy, muy apasionada la forma en la que escribe.
Oye, Dalí, yo nunca he leído a Sándor Márai y justamente pues acabas de hacer que quiera ponerlo en mi lista de los que siguen. Ya sabes que tenemos unas grandes pilas al lado de yo de mi cama, del escritorio, todo, y este creo que se va a colar a los primeros de la fila porque me gusta mucho lo que comentas y justamente es a mí también lo que me encanta. Yo creo que cuando llegas a estas etapas más avanzadas de la vida, te hace ver las cosas mucho más pues depuradas de todo el ruido y de tal vez expectativas que pudiste haber tenido de las relaciones o de engaños que uno se hace de joven. Y justamente me encanta esto que mencionas de tus protagonistas porque creo que pues me imagino una conversación muy abierta, auténtica y pues verdadera, ¿no? Porque ya llegando a pues ahora sí que al final de la vida, ¿qué necesidad tiene uno de engañarse y engañar a los otros, ¿no?
Sí, no,
me imagino que está fuerte, pero muy, muy bueno.
Así es. Y cuéntanos, Mitch, también, por ahí alguna vez habías compartido de este título de Nosotros en la Noche. Cuéntanos un poquito porque suena también bastante interesante.
Sí. Nosotros en la Noche es otro tipo de estos libros, los protagonistas ya están en la tercera edad, son personajes que pues tanto él como ella ya tienen sus vidas muy estructuradas, muy construidas, son parte de una comunidad pequeña en Estados Unidos, se conocen desde jóvenes porque pues son vecinos, cada uno tuvo a su pareja y cada uno quedó viudo en distintas etapas de la vida. Y ahora pues se encuentran nuevamente y se empiezan a cuestionar pues si hay este tipo de, más que una atracción, una complicidad y un conocimiento el uno del otro que pues empieza a resultar muy cómodo para ambos, ¿no? Tanto a nivel pragmático, porque se pueden ver, se pueden apoyar, uno ayuda al otro, están muy cerca y demás, pero también a nivel justo lo que decimos, tú conoces todos mis secretos, no tengo nada que ocultar de ti. Y sí vamos a descubrir por ahí uno que otro secreto de los protagonistas, pero nosotros como lectores, ellos se conocen a la perfección y es parte del punto de encuentro, ¿no? Entonces, esto es lo que la hace deliciosa, se lee y se disfruta muchísimo la narrativa y también vamos a tener a nuestros, pues ahora sí que villanos o personajes, pues que van a meter ahí mucho conflicto y van a hacer lo que pareciera ser una relación muy bonita y muy simple, caótica, porque pues ya sabes, hay los hijos que se meten o los hijos que no se meten y que apoyan mucho la relación, pero que dices, bueno, tú ya en estas edades, ¿qué necesidad de estar dando explicaciones tendrían? Y pues se ven confrontados con estas dificultades. Entonces, también es otro libro que me encanta y también tiene sus puntos álgidos y es una lectura deliciosa que les recomiendo mucho.
Hombre, está genial. Y aparte, interesante el punto que tocas, Mitch, de sí hablar del amor, pues en diferentes etapas, ¿no? De la vida. De pronto uno cree que en la adolescencia o lo más apasionado, etcétera. Y pues claro que también a cierta edad o ya en el medio ocaso de la vida, pues de pronto puede haber sorpresas. Así que me gustó muchísimo. Ya también le está en la lista para las siguientes lecturas. Y pues yo, Mitch, también te quiero hablar un poquito de un autor que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya ubican perfecto. Es casi, casi uno de los best sellers y de los expertazos en estos temas de amor y desamor. Él es Nicholas Sparks.
Claro, ¿cómo dejarlo?
Pues él estudió finanzas en la Universidad de Notre Dame. Es decir, es interesante como este perfil que tiene para convertirse en uno de los autores pues más vendidos a nivel mundial. Millones de copias de sus ejemplares están pues en las manos de muchísimas personas. Y ahora les quiero platicar de un clasicazo que se llama Cuando te encuentre. Si aún no lo han leído, pues de verdad se lo sugiero muchísimo. También está la película, ¿no? De pronto, pero de verdad la experiencia del libro es única. Y pues nada, les cuento un poquito. Esta es una historia que, a pesar del romanticismo que aparentemente se ve, pasa por un drama, porque como el mismo protagonista lo explica, a veces encontrar la luz implica pasar antes por una profunda oscuridad. En este libro, el autor nos va narrando la manera en la que los detalles que parecen insignificantes, pues de pronto pueden cambiar una vida entera. El protagonista es un marín que está en el frente de guerra en Irak. Después de un bombardeo, el chico se encuentra una foto ahí entre los escombros y a partir de ese momento su único objetivo es encontrar a la mujer de la imagen. Para que eso suceda, lo que va a hacer cuando regrese a Estados Unidos, él decide dejar toda su vida, su familia, a su hermana, a sus sobrinos y tal, para viajar a Luisiana y pues tratar de reencontrarse con esta mujer. Ahí nos enteramos que esta chica es la hermana de un compañero de guerra del protagonista, el cual murió. Y pues ya te imaginarás, Mitch, luego de una serie de vicisitudes que te mantienen, pero al filo del libro y de cada una de las líneas de Nicholas Sparks, se imaginarán, el amor triunfa, pero sí es bien interesante. Me gustó mucho la manera en la que hace hincapié en los detalles, ¿no? En cómo estas cosas que de pronto uno no tiene tan a la mano o tan a la vista y que por supuesto pueden cambiar una historia muy melosa, pero también con toda esta parte de como angustia y de y si se va a encontrar y si se entera y si ya lo deja y si ya no lo quiere ver. Así que creo que puede ser una lectura muy disfrutable para este mes y en general para acercarnos a la literatura de uno de los grandes exponentes del amor y del desamor, que es Nicholas Sparks.
Me encanta, Dalí, y siento que casi casi que Nicholas Sparks está inventando un nuevo género que podemos llamar romance thriller, porque así siento, como me describes la historia, siento que hay ese tipo de suspenso y ese tipo de vilo para poder llegar al final, ¿no? Me gusta mucho esa recomendación.
Genial, pues justo que estamos platicando de Nicholas Sparks y también todo este boom y lo interesante que es que este tipo de historias llegan a la pantalla chica o a la pantalla grande, les traigo otra historia también para que los que ya no andan creyendo en el amor vean que todavía se puede. Se trata de Querido John, Dear John, también de Nicholas Sparks. Este libro cuenta la historia de Savannah y de John, quienes se conocen en la playa cuando el chico, que es surfista, le ayuda a ella a recuperar una bolsa que se le cae del muelle. Este pues parece un amor pasajero, ya sabes, ¿no? Estamos como de vacaciones, es un poco el verano. A ella solo le quedan 2 semanas antes de regresar a la universidad y él, que es el mismo tiempo que él tiene que esperar para volver a enrolarse en el ejército. Al principio de su relación mantienen un amor a través de cartas, por eso el título de este gran libro, ¿no? Y todo parece que va marchando muy bien hasta que ella de plano le dice a John que ya no puede esperarlo más. Él se sigue como enlistando, ¿no?, en frentes de guerra en otros países y pues cuando ella toma la decisión, él súper decepcionado agarra el bonche de cartas, las quema porque además se entera que ella se va a casar. Los años pasan, él regresa, se reencuentran y ella le platica que pues se casó con un, digamos, un amigo, un conocido que tenía de la familia que pues está enfermo de cáncer. Y lo que me gusta mucho de la historia, Mitch, es que también resulta entrañable porque toca el tema del autismo que padece el papá del protagonista y el hijo del esposo con el que se casa la chica, esta Savannah. El tiempo sigue transcurriendo, pues el esposo fallece y ya sabes, después de años y años y años, ellos se vuelven a reencontrar y sí me parece muy interesante como la tensión que puede provocar Nicholas Sparks. Es De verdad es muy, muy interesante cómo no puedes soltar el libro y los giros que da. De pronto dices, no, pues ya se casó, no, pues ya se murió, no, pues el otro ya está igual y le cae ahí una bomba, ¿no?, en la guerra. Y al final es como esto, el amor triunfa y lo, como lo platicábamos al inicio de nuestra charla. Creo que sí, me gustan mucho estas historias de esperanza, que siempre pues veamos que a pesar de todas las vicisitudes y los horrores a los que se pueden enfrentar, pues de pronto también hay una historia entrañable detrás y creo que lo logra muy bien este autor.
Oye, vicisitudes y drama, 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 sí, según lo que me cuentas.
Sí, y por eso me encanta lo que platicaste, Mitch, y creo, y me encantó el término. ¿Cómo era?
El thriller romántico.
El thriller romántico, porque de verdad unos dramones. Y bueno, seguramente las historias cercanas que quizá tú conoces o que yo conozco, pero luego no se aleja tanto de la realidad.
Exacto, la ficción superando a la realidad y viceversa.
Así es.
Oye, pues hablando de estas historias que justamente han sido adaptadas para la pantalla y aparte grandes, grandes adaptaciones, ya sea para el cine o para ahora todos estos servicios de streaming, tenemos historias buenísimas que me encanta que se estén recuperando y que aparte, pues justamente dirijan la atención de la audiencia a que estas historias comenzaron en los libros, ¿no? Y que pueden tanto revivir la historia que les encantó en una serie o en una película, así como descubrir pues nuevos finales o nuevos personajes que a veces pues lamentablemente no caben en las adaptaciones por el tiempo, ¿no? Hablando de adaptaciones, justamente yo quería poner sobre la mesa la saga de Forastera. Por su nombre en inglés es Outlander y seguramente muchos la ubicarán en el servicio de streaming de Netflix y de Stars. La primera publicación fue en 1991, el primer libro, la primera entrega de esta historia, y le ha dedicado los siguientes 30 años, o sea, wow, desde el 91 hasta el 2021, a seguir escribiendo la historia de Forastera. O sea, toda una vida escribiendo la historia de estos dos personajes. Y pareciera que va a ser, pues, larga y tediosa, pero es todo lo contrario. Te voy a contar un poquito de la historia. La historia arranca cuando Claire Fraser, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial, regresa a casa después de haber terminado la guerra y se reúne con su esposo, con el que se acababa de casar hace 5 años, pero es que en realidad se han visto pocas veces, se han visto como 9 veces, porque pues se les atravesó la guerra, ¿no? Y él era un general que estaba pues en un alto mando y ella como enfermera, entonces se vieron muy poco durante la guerra. Se reencuentran y se van al norte de Escocia, a los llamados Highlands, a tener una suerte de segunda luna de miel, ¿no?, para este reencuentro. Y estando ahí, él, que es un apasionado de la historia y pues de la documentación, porque de hecho su carrera principal era profesor de historia, van a ver pues las ruinas y ciertos lugares emblemáticos de Escocia en esa época y visitan un círculo de piedras, ¿no? Justamente en la madrugada del día de Todos los Santos, el 31 de octubre. Y bueno, van a presenciar lo que es ahí una ceremonia entre las llamadas brujas del pueblo y va a ser todo muy, muy místico. Ella va a querer regresar porque es muy interesada en la botánica y vio que la botánica de este lugar completaba su colección. Entonces quiere regresar a ese punto. Y su esposo, al tener otras obligaciones, le dice, sí, sí, ve y nos encontramos para la cena. Ajá. Ella regresa a este lugar, que te digo que es una formación de rocas, y al tocar una roca por accidente, va a viajar en el tiempo. Y hasta ahorita creo que no te esperabas ese giro.
¡Hombre!
Aquí hago una pausa para decir que pues la autora es fanática de Doctor Who y justamente ella se quiso sentar a escribir una historia inspirada por los viajes en el tiempo, pero que no se pareciera nada a lo que ella había visto en Doctor Who. Y dijo, bueno, ella de profesión es investigadora, en una universidad en Arizona y dijo, voy a escribir acerca de un tema del que no tengo conocimiento alguno, nadie de mi familia es escocesa, pero yo soy una investigadora profesional y lo voy a poder plasmar muy bien si sigo todos mis, o sea, mis metodologías de investigación. Entonces, sin tener liga alguna con esta cultura, ella se sienta a hacer toda esta investigación y con la simple, pues, inspiración o punto de partida del viaje en el tiempo, empieza a contar esta historia. Entonces, volvamos a las rocas. Claire Fraser, esta enfermera, va a viajar 200 años atrás al mismo lugar en Escocia y se va a encontrar con una serie de guerreros, pues imagínense ustedes, de 1742, justamente antes de la gran batalla de Culloden, para pelear por la independencia de Escocia. Y se va a ver inmiscuida en una serie de aventuras que se dan justamente de este cambio en el tiempo. Primero, ella no entiende bien qué es lo que pasa, no entiende bien por qué no hay luces de la ciudad que ella dejó atrás, por qué no puede encontrar su coche ni el camino de vuelta. Y poco a poco se va dando cuenta, primero como que hasta lo describe como estar en un set de una película, y luego se da cuenta que está en otro tiempo y casi casi que en otro mundo, ¿no? Y se empieza a topar con personajes de ese tiempo y tiene que ser muy cuidadosa en, pues, no revelar que ella no pertenece a ese mundo. Por azares del destino, ella no va a poder regresar a su tiempo por largas páginas de la primera entrega de esta novela, que es Outlander, de la que estamos hablando, Forastera en español. Y vamos a ver cómo conoce a varios personajes y entre ellos, pues, al objeto de su nuevo romance y deseo. Ella al principio pues se va a resistir mucho porque, pues, ella tiene un esposo, ¿no? Y tiene esta vida que ella conoce como real, pero de pronto se da cuenta que es muy improbable que pueda regresar a su tiempo y que de hecho se tiene que casar con uno de estos guerreros escoceses para que los británicos no la tomen prisionera. Y de ahí se desata esta gran, gran, gran historia de amor que es tanto pasional como real, que era justamente lo que te describí al principio, que es una de las cosas que me encanta, y muy, muy, muy mezclada con datos históricos, al punto que te terminas volviendo un experto en la historia de Escocia y ni te das cuenta porque todo te lo teje perfectamente con la trama de este amor. Y bueno, 9 novelas después, que es en la que nos encontramos actualmente, en la entrega en la que nos encontramos actualmente, vamos a seguir a estos dos personajes, a Claire Fraser y a su esposo Jamie Fraser, a lo largo de toda una vida de diferentes países y diferentes continentes y todas las historias que los rodean, los familiares, los retos, alguno que otro viaje en el tiempo de ida y de vuelta, y pues todo lo que esto conlleva y les complica esta relación de amor. Pero de verdad que se las recomiendo mucho porque no se van a aburrir y así vayan en el octavo o en el noveno, no van a querer que esta serie termine.
No, está genial. Y aparte, como dices, Nomich, es interesante cómo pasa el tiempo y estas historias, pues, nunca dejan de estar vigentes y siempre en el gusto de la gente.
Justamente, y eso es otra cosa que me encanta. Uno no, la comienza a leer y nunca se da cuenta que fue escrita hace 30 años. La consideras perfectamente una novela vigente y pues continúa, la historia continúa. Así es que a ver con qué más nos encontramos de esta autora. Y para volver un poco más al presente, Dalí, ¿tú qué otras historias de amor y desamor nos recomiendas en la época contemporánea?
Ajá. Sí, fíjate que justo estamos lanzando en bajo el sello Montena una muy interesante novela que se llama Blackout. Fíjate que tiene muchos, muchos aspectos que pueden ser interesantes. Te cuento un poco. Está escrito por 6 de las escritoras negras más galardonadas a nivel mundial. Ellas son Donielle Clayton, Nick Stone, Tiffany Jackson, también está Angie Thomas, Ashley Woodfolk y Nicola June. Y lo interesante cómo es, ellas decidieron unirse en este proyecto para presentarnos 6 pequeñas historias de amor, todas ellas protagonizadas por chicos negros. Es muy bonito lo que comentan, por ejemplo, que el amor brilla cuando la luz se apaga y todo se da a partir de una sofocante ola de calor que deja a la ciudad de Nueva York sumida en un apagón. justo en ese momento que sucede esto es donde se empiezan a gestar estas pequeñas historias. Una de ellas habla sobre una expareja que debe, pues ya, enterrar su rivalidad, todo eso que vivieron en el pasado, y caminar a lo largo de Manhattan para regresar a Brooklyn a tiempo y así comenzar una fiesta que ya tienen planeada. Esa es una de las historias. Otra más es de dos chicas que están, pues, buscando por ahí una fotografía perdida y, pues, se dan cuenta que pueden encontrar algo más. Un relato más habla de dos niños que están atrapados en el metro y se enfrentan cara a cara con sus sentimientos y con todo lo que ellos vivieron cuando estaban, pues, más pequeños. Uno más habla de un par de mejores amigos que se quedan encerrados en la biblioteca pública de Nueva York y rodeados, pues, de muchos, ¿no? De muchas historias por ahí de amor, y ellos van a tratar de descubrir si hay alguna de ellas en su propio futuro. Otra más es de un trío de niños que están como en un viaje para personas mayores y de pronto toman el control de un autobús turístico de dos pisos mientras intentan divertirse un poco. Entonces, es muy interesante porque se habla también, Mitch, de otros tipos de amor y, pues, por ahí de pronto, ¿no? Vemos quizá dos chicas enamoradas, dos chicos enamorados, y creo que es ya, pues, desde hace tiempo, ¿no? El momento de hablar de estas posibilidades que existen, de cómo no necesariamente, pues, una pareja está conformada por un chico y una chica, y sí creo que eso puede hacer muy disfrutable este tipo de lecturas para recomendadas a partir de jóvenes más o menos 14, 15 años, y sí el talento de estas seis autoras que además de verdad, o sea, están en la lista de los más leídos del New York Times, con premios, con obra ya publicada. Entonces es muy interesante, también algunos personajes pueden saltar de un relato a otro, así que eso también te puede tener enganchado. Y luego, no sé, a mí me pasó, ¿no? En lo personal, de pronto acaba un relato y digo, ay, como que me hubiera gustado saber un poco más en particular de si se desarrolla esa historia o si al final ya no sucede nada con ese presunto amor. Pero sí creo que puede ser una muy buena recomendación para hablar sobre estos personajes, todos de raza negra. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Dice, cuando las luces se apagan, los sentimientos más profundos salen a la luz, el amor florece, la amistad se puede transformar en algo nuevo y todas las posibilidades tienen una oportunidad para realizarse. Así que les recomiendo muchísimo Blackout, con estas seis historias que se dan, imagínate, Mitch, en medio de un apagón ahí horrendo en Nueva York.
No, bueno, pero qué gozadera, porque creo que es justamente cuando se apagan las luces es cuando las aventuras comienzan.
Así es.
Y me encantan varias cosas que comentas. Siempre que me recomiendan este tipo de libros de varias historias, mi primera pregunta y mi primera curiosidad es, ¿las historias se entrelazan en algún momento? ¿Se juntan? Y esto que dices de los brincos de los personajes, especialmente cuando son varios autores los que coescriben algún libro, me encanta que hagan esos juegos. Y otra cosa, justamente estas plumas que mencionas, que sí, por ahí reconocí a Nicola y creo que, pues, ha de ser una narrativa también muy fresca y muy, muy entretenida, ¿no?
Sí, la verdad es que se te va muy, muy rápido, empiezas a leerlo y ya de pronto no puedes ahí soltarlo. Y como bien explicas, es interesante que a nivel, pues, mundial existan este tipo de, pues, opciones para los lectores que conjunten, pues, a plumas de primer nivel. Así que esta es una recomendación más. Blackout, el amor brilla cuando la luz se apaga. Y, pues, adentrarnos a ver qué sorpresas pueden cerrar un apagón en Nueva York.
Me encanta. Otra de las cosas que mencionaste y que también pues es parte de la siguiente recomendación que les traigo es justamente el rompimiento de estos esquemas, de estas preconcepciones que tenemos hechas pues a nivel social, de cómo deben de ser las cosas, del status quo, de cómo deben de ser las relaciones, y como si la única posibilidad sea la que hemos conocido hasta el momento, ¿no? Y en ese mismo camino me gustan estos libros que son referencia para que, pues, las personas podamos amar libremente, podamos romper esquemas, podamos escribir nuestra propia historia y saber que hay otros allá afuera que también lo están haciendo y que también tienen historias distintas, ¿no? Y por eso me gustan también estas novelas que hablan de amores en todas las edades, porque son una referencia para todos los seres humanos de que, pues, la vida no termina a cierta edad y de que, pues, nos podemos enamorar en cualquier etapa de nuestra vida. Esta siguiente
recomendación, Mitch.
Exacto.
Todos tenemos esperanza.
Todos tenemos esperanza. Y justamente esta siguiente recomendación, que se llama En tus zapatos, también es contemporánea, también se da en el Londres de ahora, bueno, en Inglaterra de ahora, y hablo de la más reciente novela de Beth O'Leary, esta autora británica que ya lleva varios éxitos publicados. Y en esta historia va a contar un poco de Lina y su abuela Evelyn. Ambas están atravesando por distintos momentos difíciles en sus vidas. Lina, que vive en la ciudad de Londres, justamente acaba de tener pues un ataque nervioso en su trabajo y arruinar una de las juntas más importantes para su oficina. Entonces, sus jefes le van a pedir que por favor se vaya en un par de meses sabáticos para que pues recupere el balance, porque ella es una workahólica y entregada al trabajo completamente, pero pues esto está teniendo dichos estragos en su vida, ¿no? Entonces le piden que por favor se tome estos 2 meses para que reencuentre el equilibrio, descanse, recupere su salud y vuelva. Sí, con todo pagado y mejor plan no le podrían proponer. Y ella, como buena workahólica, al principio se rehúsa y se resiste bastante. Pero al hablar con su abuela, con la que lleva una relación bastante buena, descubre que pues no es la única que le está pasando mal, ¿no? Su abuela recientemente también fue abandonada por su pareja de años y años, que de hecho pues es el abuelo de Lina, porque se ha ido con alguien más. Se encuentra como que bastante pues bajoneada y con pocas ilusiones, ¿no? Ya una persona de, estamos hablando de casi los 80 años. Entonces decide que lo mejor es que hagan un intercambio de casas porque a las dos les haría bien estar en el ambiente de la otra. Una pues un poquito más tranquila y con menos estrés y sin todo este correteo propio de la ciudad de Londres, ¿no? Y la otra pues con un poquito más de vivacidad y ruido alrededor para recuperar este amor y este gusto por vivir y nuevos planes y nuevas esperanzas de vida. Entonces, hacen justamente este intercambio y las cosas que pasan son tanto pues cómicas a todo el estilo británico como sarcásticas, podríamos decirle, irónicas, y también les van a dar varias lecciones en el amor a los dos niveles, ¿no? Alguna que pensaba que tenía todo resuelto y la vida perfecta va a descubrir que no es así, y otra se va a quitar de bastantes paradigmas y esquemas preestablecidos para, pues, aprender a amar nuevamente. Entonces, creo que es una historia que muchos pueden disfrutar. Yo, al leerla, recordaba varias conversaciones que había tenido con mis abuelas y que esa parte también se disfruta mucho, ¿no? Ese amor familiar y ese tipo de otras relaciones que nutren nuestra vida. Y pues por otra parte, las aventuras románticas que vivirán cada una, ¿no? Entonces, creo que es un libro, una lectura ligera y un libro muy recomendable que les va a gustar mucho.
Sí, suena muy bien. Me encanta esta, pues, idea de intercambiar las casas, ¿no? De ponerse, como bien lo dice el título, ¿no? En los zapatos de la otra y ver qué sorpresas hay. Porque me imagino que con el personaje que nos comentas, tiene casi 80 años, de pronto podría parecer que ya no hay nada más para ella, ¿no? Y yo creo que estas lecturas y este tipo de recomendaciones nos permiten ver que sí, que por supuesto, ahora sí que no importa la edad, ¿no? Puede haber por ahí todavía cosas por las cuales soñar y por las cuales ilusionarse. Así que suena genial en tus zapatos ver qué le toca vivir a la una a la otra cuando intercambian hogares y pues estaremos felices de poder leerlo también.
Justamente, como bien lo dices, hay para todos y hay mientras uno quiera, esté dispuesto y se deje ser sorprendido por el amor.
Yes.
Y qué coraje que pues hemos llegado al final de un podcast más de La Langosta Literaria, porque nos encantaría seguir pues toda la tarde platicando de estos títulos que literalmente levantan pasiones. Pero bueno, esperamos que estos títulos que les trajimos hoy les hayan gustado y que nos comenten cuál es su libro favorito de amor o desamor. En la producción estuvo Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias y estamos por acá sintonizándonos.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.